Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Buenas tardes. Arrancamos con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mete Julio, que con muchísimas noticias, muchísima información, ¿no?
Sí, sí, bueno, prácticamente esas primeras cinco o seis incorporaciones que se preveían a principio de temporada, pues se han ido cumpliendo y hoy ha sido la presentación de la última, ¿no? Jugador Munir, además reconocido, jugador esperado también. Y bueno, hasta seis incorporaciones del equipo amarillo en el mes de julio han dado para mucho entretenimiento, Juanfran.
Nos metemos en el coche, lo ponemos en marcha, ponemos la primera, arrancamos la temporada 2023-2024 en Deportes COPE Gran Canaria. Y lo primero es lo primero, hay que escarbar un poquito en la memoria, no mucho, porque la pretemporada arrancó en julio, estamos 1 de agosto, la liga comienza el próximo fin de semana, no este, sino el posterior, el 11, 12, 13 de agosto por Unión Deportiva, el 12 de agosto frente al Mallorca. Y las Palmas que sigue comprando sus piezas, Dorama, varios fichajes, varios refuerzos, varias presentaciones que hemos tenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Durante todo el mes de julio.
Sí, todo empezó por Cristian Herrera, a comienzo del mes de julio, el Gran Canario. Recordemos, jugador, Juanfra, que hasta ahora no había competido en el primer equipo de la Unión Deportiva de Las Palmas, y en la cadena de filiales, marcando su golito, pero no en el primer equipo de la Unión Deportiva de Las Palmas. Volvía del filial ya al primer equipo amarillo, Cristian Herrera, allá por el mes de julio, a comienzo. Segundo fichaje importante por lo que ha ido haciendo en pretemporada, el del medio centro, Javi Muñoz, que ha terminado siendo medio punta en esta pretemporada, que ha marcado dos goles.
Esa
además
es una de las cosas positivas en la Unión Deportiva, la polivalencia que existe en todos los fichajes. Y después hablaremos del último, lo escucharemos, que fue presentado hoy, el caso de Munir, que puede jugar de delantero centro, de interior, de media punta, de extremo. Son posiciones importantes para la Unión Deportiva Las Palmas, y sobre todo para el técnico, para García Pimienta.
Yo diría que casi todos los jugadores que ha fichado, exacto, el equipo amarillo se pueden, porque estamos hablando de un Cristian Herrera que puede jugar en punta de ataque, a pesar de que se le ha traído más para jugar por banda, o por lo menos así se le está utilizando la pretemporada, tanto por la izquierda, sobre todo por la izquierda, pero también ha jugado en pretemporada por la derecha. Estamos hablando de un Javi Muñoz que en principio, por sus cualidades, parecía que iba a ser medio centro defensivo, posición que conoce a la perfección, pero lleva dos goles y ha jugado casi siempre de pareja con Jonathan Viera en la media punta en toda la pretemporada, con lo que esos dos goles, cuando el año pasado marcó tres en toda la temporada, hablamos de pretemporada, ¿no? Todo esto es engañoso, eso sí, con muy pocos minutos, porque casi todos los jugadores han jugado medio tiempo cada uno de los partidos.
Correcto.
Hemos hablado de 11 cambios cada descanso, y por lo tanto, bueno, son números importantes. Y hablamos también de incorporación de un lateral como Daily Singraven, que va a complementar perfectamente, va a sumar, lógicamente, o jugar a uno o jugar al otro, casi con total seguridad, a Sergi Cardona, porque son dos laterales que han demostrado en pretemporada.
Pero Singraven también es un jugador polivalente, que puede actuar de media punta, que puede actuar en banda, que puede jugar de interior y que puede jugar de lateral, que es otra posibilidad. Por eso decíamos que el técnico tiene ahí un puzzle importante, que tendrá que después colocar las piezas según el partido, según el rival.
De hecho, bueno, en pretemporada hasta ahora lo que hemos podido ver es de lateral y de interior, lo ha hecho en uno, creo que hasta en dos de los partidos de pretemporada, y bueno, efectivamente está siendo así. Y por supuesto la incorporación ahora en última instancia, además de Aarón Escandel, ese no es muy polivalente, ese va a ser
portero.
Ese va a ser portero.
Ese se va a jugar los cuartos.
Sorpresa sería lo contrario.
Con Álvaro Valle.
Exactamente, además creo que si ya teníamos dos porteros de garantía el año pasado, por lo menos en mi opinión con Alex Domínguez, hablamos de que se habla de Aarón Escandel como el mejor portero de la categoría. Yo siempre digo con permiso de Álvaro Valle, porque fue el portero menos goleado de la categoría, hay que ser justo con los números también, pero son dos muy buenos porteros para la Unión Deportiva de Las Palmas, al nivel que del equipo amarillo, en el sentido que no son porteros internacionales, ¿verdad? Pero sí han mostrado muy buen nivel los dos, y bueno, y poco a poco yo creo que iremos viendo de verdad lo que puede dar cada uno, y nos falta Munir, que se presentaba hoy, ¿no?
¿Qué te parece el fichaje de Munir, que ha jugado en el Barça, que ha jugado en el Sevilla, que ha jugado la temporada pasada en el Getafe, que estaba sin equipo, llega libre, firma por una temporada y ojo, después lo escucharemos, pero es curioso, la llamada de García Pimienta ha sido lo que le ha cambiado la opinión. Él tenía otras cosas en la cabeza, pero ha sido su primer técnico y en el Fútbol Club Barcelona, además.
Yo entiendo que seguramente el hecho de que estuviera Pimienta aquí y que estuviera Sandro, que coincidió en juveniles con él también, uh-huh. Yo creo que puede haber pesado, lógicamente, quizás más lo del técnico en el sentido en que es el tipo de juego, dónde lo va a poner, que se habla más de punta y no de banda. Él mismo lo comentaba en las declaraciones, que jugar en punta le favorece de cara a conseguir esos 12, 13 goles, se atrevía. Los sí, delanteros sí. Casi nunca se atreven a dar un número, bueno, decía esos números. Pero sí, ¿qué me parece Munir? Bueno, yo voy a esperar con el tiempo, voy a ser precavido simplemente por una cosa. Todos sabemos que Loren Morón es buen jugador, no creo que nadie hable mal de Loren Morón. Una cosa es las cualidades, las características de un jugador, y otra cuestión es cómo se adapte a un equipo. Loren vino a mitad de temporada, fue más complicado. Creo que Munir va a ser diferente porque empieza casi desde el principio de pretemporada y es un jugador que está bastante en activo. El caso de Loren quizás era algo diferente, pero en principio lo veo muy positivo. Creo que es la suma de Sandro, la suma del propio Munir, la suma de Cristian Herrera, ¿por qué no? Y de Marc Cardona, lo que va a ser que la Unión Deportiva Las Palmas sea goleador este año. Pero en principio, positivo, Juanfer.
Y lo define el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, Munir.
Firmaba por un año, es agente libre, así que bueno, estamos muy contentos. Nos va a dar mucho arriba, un salto de nivel. Jugador muy versátil, aunque entendemos que como goleador tiene que estar cerca del área, lo más cerca posible, pero es verdad que puede actuar de varias posiciones, amplía el abanico de posibilidades del míster, que lo conoce bien, y bueno, creo que, como os digo, es un salto de calidad y que nos va a dar mucho experiencia y gol, que es lo que todos los equipos necesitamos.
Ojalá que sí, que sea un jugador importante para la Unión Deportiva Las Palmas y que pueda debutar ya en el partido amistoso, casi de presentación y, por supuesto, más importante de dramas que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en la pretemporada frente al Leipzig. Será el encuentro, además, el próximo sábado. Hay que recordar que la Unión Deportiva Las Palmas entrena mañana, lo hizo hoy, el jueves, el viernes, 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva y el sábado ese partido. Ahí sí podremos sacar conclusiones porque estamos una semanita, el próximo sábado arrancar la Liga.
Mira, el equipo ya ha ido, el míster, ha ido dando pistas poquito a poquito porque recordamos que efectivamente en pretemporada ha habido casi todos los partidos 11 cambios en el descanso, entonces es un despiste
sí,
total.
De carga de trabajo prácticamente.
Podemos considerar que el primer equipo es el titular, no, porque había jugadores importantes como Moleiro, Jonathan Viera, que muchas veces salían en la segunda parte. Bueno, no se sabe. Tampoco va a haber un equipo titular de 11 jugadores fijos, pero sí es cierto que el sábado, entiendo que ya tan cerca, para el míster va a ser ya el toque de atención definitivo para saber cómo están los jugadores que él cree que pueden empezar la liga. Yo estoy convencido que ya saldrá con un equipo bastante titular el míster amarillo. Y recordemos, Juanfra, yo la verdad que estoy muy, en fin, casi te diría que feliz por el partido del sábado, porque hablamos de un equipo que, bueno, salvando distancias, países y demás, que si estuviéramos hablando de la Liga Española sería un partido contra el Barça, el Madrid o el Atlético de Madrid. Sí, quiero decir, no es el Bayern de Múnich.
Un equipo de competición europea, de Champions o de Europa League.
Pero además, Juanfer, un equipo que ha estado junto con el Bayern de Múnich y el Schalke 04 en las últimas temporadas, en las últimas 4 o 5 temporadas, y seguro que me voy más atrás y también serán esos números, entre los 3 primeros clasificados, o segundo o tercero, no ha quedado campeón, pero bueno, podríamos compararlo con ese Atlético de Madrid, ¿no? Por poner un ejemplo, claro. Simplemente que nos entendamos. Con esto quiero decir que el partido del sábado es una piedra de toque muy importante para la Unión Deportiva Las Palmas.
Y veremos el 11 que sitúa el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas y veremos si coloca a Munir. Última incorporación, fue presentado la jornada de hoy, pasó la revisión médica sin problemas, ya entrenó con el equipo y ya va a viajar, lógicamente, el próximo sábado hacia Alemania. Escuchamos al protagonista de la Unión Deportiva en el día de hoy, a Munir.
Por lo que hemos pactado, luego ya veremos si me dejan seguir aquí o no, ¿sabes? Eso ya no depende de mí. Espero hacer buena temporada para ganármelo. Y lo segundo, sí, a Sandrito ya hemos estado mucho tiempo en la Masía juntos, hemos jugado bastante tiempo, tenemos una relación muy buena y ojalá pues se pueda demostrar luego en el campo también.
Que eso es fundamental, lógicamente, que se adapte perfectamente a la Unión Deportiva Las Palmas, al sistema de juego, a sus compañeros, y también es bueno que conozca al técnico, que conozca a Sandro y que ya esté en la isla y que ya esté entrenando con la Unión Deportiva. De momento, eso sí, de las incorporaciones, de los refuerzos de la Unión Deportiva Las Palmas, es el que tiene más nombre, Munir. Barça, Getafe, Sevilla, todos los conocemos, internacional por Marruecos, bueno, en definitiva un jugador importante para el equipo amarillo.
Sí, por nombre sin duda, porque además sumamos a que ha jugado Champions League, más de casi 20 partidos. partidos en Champions, marcando algún gol también, y Europa League, con el que, donde quedó campeón con el Sevilla, con lo que sí, sin duda ahora mismo el jugador con más nombre de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas, 2:10 de la tarde. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas tardes.
¿Qué te parece la incorporación de Munir por la Unión Deportiva?
Para mí es un fichajazo, es el punto diferencial de un proyecto que si bien cierto inició con ciertas dudas, con fichajes, con sellos muy marcados de segunda división, como son los casos de Cristian Herrera, Javi Muñoz y Aaron Escandel, jugadores que provienen de la categoría de plata, pero ya Munir es otra dimensión, ¿no? Para mí es totalmente un acierto, con 40 goles en primera división, 3 la pasada campaña del Getafe. Si bien es cierto que esto estuvo muy cerca de firmar por el Deportivo a la vez, y casi con la maleta preparada para jugar en la emergente Liga de Arabia Saudí, pues la labor de Pimienta fue crucial. Ya lo confirmó hoy para convencerlo, para traerlo e incluirlo a este Fútbol Club Las Palmas o Barça UD, ¿no? Un equipo con no solo por Pimienta, Mar, Sandro y Munir, sino que ya solo falta hablar catalán en el vestuario, ¿no? Munir, Sandro, Marc, Mica, Julián. Julián, que ya está en Gran Canaria, que llegó ayer, y él estuvo en el gimnasio en Barranco Seco, a la espera de que llegue el Barça, que está con
se habla que va a ser presentado mañana y pasará revisión médica mañana también, ¿verdad?
Sí, sí, hoy estaba Barranco Seco, y estaba ahí Pimienta hablando con Miguel Ángel Ramírez, y un jugador que viene por la insistencia de Stellar, que es la agencia de Sid Graven y de Kister Herrera y de Roque Mesa. Bueno, Roque finalmente no se pudo hacer por ahora, y la verdad que ya te digo, un audio muy estilo Barça, no solo por Pimienta, pero ver a Munir, ver a Sandro, ver a Viera, Kirian, Moleiro, Cidrave, me dice todo Munir, que para mí, yo insisto, hoy aventuró a un pronóstico de 13 goles, eso es lo que hace falta, el Prince del 17, el Julián José del 16, un delantero que está ya en el camino, teniendo en cuenta, señores oyentes y compañeros, que todavía falta el 9 tanque por venir.
Eso es lo que te iba a comentar, que ¿qué le hace falta a la Unión Deportiva, Paco? Viendo la plantilla que tiene, los jugadores que han llegado, los jugadores que ya tenía, los futbolistas del filial, ¿qué le hace falta a la Unión Deportiva Las Palmas para competir por la permanencia?
Hombre, siempre hace falta un cura, ¿no? Como digo yo, hay que rezar mucho, porque la primera va a ser un año terrible, pero ya fuera de broma, un 9 perfil Rondón William José, que no es que vayan a venir, sino un 9 grande de grandes dimensiones, que fije centrales, porque los demás ya lo tienen. Sí creo que va a haber alguna sorpresa en cuanto al mercado de salida, la operación de salida, más allá de Enrique Clemente y Oscar Pinchi, no descartar Benito, otro jugador que salga de ese estilo, ese perfil, porque sí veo se acumula muchos efectivos en ataque, se repiten muchos cromos, pero lo que me sigue faltando es ese 9 tanque y Mika es un sepa. Y Mika va a ser un grandísimo jugador, un jugador central zurdo muy elegante, salida limpia, lo que hace falta, el gran complemento con Coco. Y en portería, yo creo que va a jugar Aarón, ¿no? Yo creo que hay debate abierto en la portería, un debate encarnizado, y para mí creo que al final se pondrá Aarón, pero bueno, empezará jugando Valle. Pero falta el 9 grande, el 9 gigante, y luego considero que la última semana va a haber sorpresas, salidas, movimientos de última hora. Me inquieta la situación de Nuque, que al parecer, pues no sé, algo raro está pasando ahí, porque no lo veo del todo feliz y satisfecho con su regreso en primera división. Puede haber sorpresas, insisto, pero en líneas generales lo que falta es un delantero. Se ha hablado mucho de Sori Cava, el ex del Elche, estaba en Dinamarca, pero más allá del delantero grande, ya tienes el sustento, el esqueleto y la columna vertebral, insisto, de un equipo hecho gracias al acierto de Pimienta con la labor de Elguera y el atractivo que tiene jugar en primera, que es lo que tira al final, definitivamente.
Paco, Dorama, buenas tardes. Estaba aquí estamos hablando de fútbol, que es lo que nos gusta, compañero. Bueno, hay una cuestión que yo sí entendía que era uno de los puestos a reforzar, igual que en el lateral izquierdo. Cardona estaba muy solo, cualquier lesión, cualquier sanción, llegó sin Graven y ha demostrado que es un jugador de nivel también, por lo menos es lo que nos ha parecido en la pretemporada, y nos planteamos también la necesidad absoluta de un lateral derecho. Entiendo que si se confirman los fichajes ya, que no están oficializados todavía, pero que están ahí a punto de caramelo, pues entiendo que ese puesto quedaría también bastante cubierto, pero entiendo que era uno de los puestos también a cubrir, ¿no?
Te escucho dramas y la épica de los filiales, ¿eh? Se me pone dura, como diría algún bruto por ahí, ¿eh? La verdad que eres un grandísimo profesional. No, Julián está aquí. Si Julián solo hace falta verlo en el intervino, es decir, ya no hace falta anunciarlo, está aquí, es una cuestión de papeleo. Yo creo que el tema del lateral derecho, como bien apunta, hay un pequeño problema, y es que Julián tiene el síndrome de Álvaro Lemos, le gusta mucho subir pero no baja, entonces es muy alegre. Entonces creo que va a tener bastante protagonismo Alex Suárez como lateral, ¿eh? Porque va a haber partidos en los que va a tener que remar como digo yo, tener que fregar, pasar la fregona, sufrir, Bernabéu, Cantón, Montjuïc, Pijuán, San Mamés, y no puedes permitirte jugar tan abierto, ¿no? Con un lateral tan incisivo como Julián, con un interior o un extremo que no baje, tipo Pequiño, tipo Viera.
Bueno, ya perdona, Paco, cuando se ascendió en la anterior ocasión, en el 2015, quiero recordar, David Simón, que es un estilo también de subo mucho, buen jugador, además, muy buen lateral, me encanta además, pero sí es verdad que si tenía algo un fuerte era la subida por banda y no siempre tenía la posibilidad de recuperar la posición. Quizás volvemos a ese momento, ¿no?, donde hay un muy buen lateral, que su fuerte, evidentemente, estando en defensa, es defender, pero cuando sube por los metros, la distancia lógica, es complicado llegar, ¿no?
Tal cual, sí.
Sí, el Simón, el lateral de Dinamo, lo curioso es que marcó el primer gol de la 15-16, marcó en Vigo, de la ida, pero curiosamente explotó en primera. Ese elenco de jugadores, Roque, Vicente, Tana, David Simón, tuvieron un estreno en primera apoteósico. Se debe repetir. Yo espero ese rendimiento de Suárez, Curbelo, Coco, Kirian, Moleiro, Fabio, pero sí considero que en primera tienes que tener los dos perfiles. Yo veo un equipo que la seguridad defensiva la lleva tatuada en el pecho, más allá de ser ADN Barça, es una ADN Barça un poco mentirosillo, porque si bien siempre hay que recordar que el ascenso se consigue 42 jornadas con 20 porterías a cero. Es un equipo que sabe defender, que interpreta sacrificio, presión tras pérdida. Y sí considero que la clave, lo que te dio la salvación en la 15-16, una vez que sale Herrera y llega a Setién, fue ese tramo de febrero a abril, en que el equipo nunca jugó, ganó 0-1, 1-0, 5 victorias de 6 o 5 de 7 tras el estallido del caso Chester. Exacto. Y el equipo se hizo sólido en defensa, ganando fuera. Ganó en Villarreal, ganó San Sebastián y ganó en La Coruña. Es decir, fueron dos meches de oro con portería cero. Yo creo que en primera, más allá de que ahora nos vamos locos, que si el Madrid, el Mbappé y tal, tuvieras que hacerlo tener, esto es muy sencillo. Esto no es una cátedra de física cuántica, no, es muy sencillo. Tienes que ganarle al Granada, al Alavés, al Cádiz, al Rayo, a los Osasuna, a la Almería.
Dentro y fuera.
Exacto, a los equipos de tu liga.
Claro. Hay que dejar tres por debajo y después ya veremos dónde podemos llegar, ¿no?
Yo me acuerdo que el año de Harry Potter, de Fernando Vázquez, se le empató de Sarnou, se le metió 4 al Madrid aquí en insular con el estreno de Rubén en realizador y bajaste. O sea que yo me centraría en los Almería, Granada, Alavés, Rayo, Osasuna, Cádiz, y ahí es a pelear, a morder. 1-0, marcar, portería 0, defender como aliado.
Bueno, esto Paco, de todas maneras, una cosa no quita la otra, como diría el otro, ¿no? Entonces, esa famosa frase que se le acuña al míster del Atlético de Madrid, pero es del año 47 antes de la guerra, es partido a partido. Entiendo que debe ser así, lo digo en el sentido en que, evidentemente, cuando venga un Madrid, un Barça, que van a venir, pues también hay que intentar, evidentemente, sacar ese puntito, esa victoria, ¿por qué no? Porque al final también se va a pinchar de vez en cuando con alguno de los equipos de abajo y todo va a sumar, pero bueno, estoy efectivamente, a grosso modo, de acuerdo contigo en el sentido en que hay que tirar de los rivales directos, no podemos perder ese gol a veras particular, eso está claro.
Sin duda.
Luego es un sello de plasticidad, es decir, el estilo canario, el estilo canario del 60-70, porque luego los 80-90 no fue un toque, es decir, chupó de otra manera, crecí no era estilo canario, es decir, siento con los matices, me refiero al estilo canario, entendiéndolo como fútbol de posesión, encaja muy bien con lo que tiene Pimienta. Ahí están los Kirian, Moleiro. Yo creo que nos vamos a divertir. Es un equipo que va a intentar jugar bien, pero siendo consecuente y responsable de que la diferencia de presupuesto, de nivel y de jugadores con 4, 5, 6 equipos que todos tenemos en mente y van a competir en Europa, tienen presupuestos de 700, 800, 600 millones cuando el tuyo es de 70. Es decir, lo que han pagado por Bellingham, que son 100 millones, es casi más del presupuesto que 70 de Las Palmas.
Exacto, y sin el casi, ¿eh? Ya supera Bellingham solo al presupuesto de la Unión Deportiva. 11 editas para arrancar la Liga, Paco. ¿Cómo es el partido frente al Mallorca? Ya la última para arrancar en la temporada.
A mí me gusta el calendario. Mallorca, Valencia, Real Sociedad, Girona, la pena lo de Silva, que bueno, lo tendremos en la memoria, sí. Más allá de la estatua, le daremos un sentido homenaje, le pondremos unas luces o algo ahí a la estatua. Bueno, para mí no puedes fallar en casa. Yo sí considero las cuentas en la calculadora de la permanencia, aunque ¿por qué no? Ya lo dijo Aarón, soñar con algo más. La calculadora de la permanencia pasa por ganar a Mallorca y a la Sociedad, o sacar 4 puntitos. Tampoco desecho los empates, y luego fuera, pues morir o lo que sea. Pero sí considero que Mallorca es un rival, hombre, era Zubik, y tiene un equipo, el equipo de Aguirre, un equipazo, ¿no? Pero bueno, yo considero que se han reforzado muy bien también, sobre todo en ataque, con dos contrataciones. Yo creo que en casa, yo creo que Las Palmas tiene que cimentar su permanencia en casa, importantísimo empezar ganando, y luego tiene dos salidas muy atractivas, ¿no? Como son Mestalla y Montilivi, para ver qué pasa, es decir, vamos a ver, yo creo que siempre se habla de que el año peligroso es el tercero, en primero siempre vas cargado de electricidad, de precaución, de mucho interés, y luego insisto, el factor determinante va a ser ese elenco de jugadores canarios que debutan, Kirian, Moleiro, Curbelo, Suárez, ahí va a estar la clave, es decir, los jugadores de la tierra y la implicación de la afición, los 24.070 gladiadores que estarán en la grada, o sea que se dan todos los ingredientes para al menos, señores, disfrutar de este año en el paraíso.
Ojalá que sí. Paco Cabrera, un abrazo, seguimos hablando.
Hasta luego.
Vamos a escuchar también el WhatsApp. Recuerden, tenemos que leer los mensajes de todos ustedes. 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, para lo que ustedes quieran. Sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas, con los fichajes que puede hacer el equipo amarillo, con lo que esperan para esta temporada. 610-1005, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Vamos a ir escuchando a Munir. Buen fichaje. Doramas para la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada que va a arrancar. No va a ser el último en llegar, pero eso sí, va a ser un jugador importante para la Unión Deportiva Las Palmas, no sé si decisivo, pero sí clave durante la temporada.
Bueno, el año pasado una de las cosas que nos costó en muchos partidos para arrancar era aprovechar una de esas ocasiones, de esos palos, de esos 10 remates a portería, y sin duda, bueno, Munir no se ponía una meta de 25 goles, se ponía una meta de 12-13 goles. Estamos hablando de que entre todos, que Sandro suba un poquito ese nivel de goles del año pasado, que al fin y al cabo no marcó más de 10 goles por las lesiones que tuvo, porque marcó 7 jugando pocos minutos, teniendo 2-3 jugadores que superen esos 8-10 goles, vamos a estar en un promedio importante, porque al final los mediopuntas nuestros van a marcar, al final los mediocentros van a marcar. Creo que es importante ese número entre 8-12 goles de los tres delanteros, porque nos iríamos solo a los 30 prácticamente con esos tres delanteros. Fichaje importante de la Unión Deportiva de Las Palmas, solo nos falta saber que funcione, lógicamente la duda está en que no lo hemos visto todavía, pero creo que ha sido un acierto auténtico.
Enseguida, 2:22 de la tarde, enseguida seguimos escuchando a Munir, seguimos buscando opiniones, reacciones de voces de protagonistas de esta pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está llegando a su fin, ya está a puntito de arrancar lo que es la Liga 2023-2024, y todo lo contaremos aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE más Gran Canaria. Deportes. Estar informado.
Hoteles de lujo, viviendas vacacionales con piscina privada, boutique hoteles, restaurante Estrella Michelin, Beach Club, Gran Canaria, Lanzarote, Costa del Sol. Usted elige cómo ser feliz en Cordial Hotels and Resorts. Corazones 5 estrellas.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
A 2:24 de la tarde, 1 de agosto del 2023, métode va a arrancar la competición liguera. Estamos a 11 días que el balón cobre vida en lo que va a ser la primera jornada de la Liga Santander. Y la Unión Deportiva Las Palmas sigue moviendo fichas, colocando y situando el puzzle de lo que va a ser la plantilla de cara a la próxima competición liguera. Bueno, a esta, a la que está ya prácticamente ahora de arrancar. Y para el conjunto amarillo en la primera división, el regreso a la máxima categoría y con el objetivo primero de lograr la permanencia. Después veremos hasta dónde puede llegar la Unión Deportiva Las Palmas. Toda la temporada la contaremos, lógicamente, en el tiempo de juego, en la sintonía de la cadena COPE, con todo lo que ocurra por la Unión Deportiva Las Palmas. Y en COPE más Gran Canaria estaremos ahí donde vaya la Unión Deportiva, en casa y fuera, durante toda la temporada, contando los diferentes compromisos, los diferentes partidos, los distintos escenarios que va a tener la Unión Deportiva para esta liga. Vamos a seguir escuchando a Munir, el refuerzo que fue presentado en la jornada de hoy. Esta mañana pasó la revisión médica y ya entrenó con el equipo.
Que ahora, como el míster me dijo que iba a jugar más de cerca del área. En estos últimos años he estado jugando en banda, al final por ahí es más difícil, pero sí que es verdad que dentro del área puedo hacer bastantes goles. Esperamos llegar a los 12, 13.
Las palabras de Munir, el último refuerzo, el último fichaje, la última incorporación, de momento, no va a ser la última, porque Julián Araujo puede ser cuestión de horas, que ya lo hago oficial la Unión Deportiva Las Palmas en calidad de cedido por el Barça como lateral derecho para el resto de la temporada. Ya está en la isla, veremos si en la tarde de hoy o mañana por la mañana ya lo puede hacer oficial la Unión Deportiva Las Palmas y cuando se presenta como futbolista del conjunto Gran Canario. Muchas dudas nos quedan en torno a la preparación física, pero claro, estamos a 11 días de arrancar la temporada, el equipo sigue cargando piernas, buscando minutaje, llegando en un porcentaje, no al 100%, pero sí elevado al arranque de la temporada. ¿Y qué mejor para sacarnos de dudas que un doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Álamo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
1 de agosto, a 11 días de arrancar la liga. José, ¿qué porcentaje puede tener la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas física para la competición?
Bueno, el tema es por lo menos llegar a un 80% cuando se juegue el primer partido de liga. Eso sería lo ideal, porque todo, una temporada tan intensa, ¿no?, como las temporadas que hay ahora, jugando 3 partidos por semana en muchas de las ocasiones, pues ahora no hace falta llegar a tope, sino llegar en muy buenas condiciones. Yo diría un 80, 85% para a medida que vaya alcanzando, o sea, comenzando la temporada, en los meses llegar al 100%, y luego, bueno, esto hay picos, por eso no es bueno llegar ahora ya muy a tope, porque si no, en noviembre ya está arrancado otra vez.
¿Hay un momento de la temporada que se coge velocidad de crucero o es todo cuestión de pico, Josemi?
Sí, no, tiene que haber momentos en los que hay que estar al 100%, sobre todo en la parte que más nos interesa a nosotros, digamos, donde más nos juguemos nuestra liga, ¿no? Con los equipos que más parecidos a nosotros, porque está claro que frente a los grandes, esa no es nuestra liga, teniendo en cuenta que el objetivo nuestro es mantenernos. Con lo cual, sí es... habrá momentos en los que hay que alcanzar el 100%, que es lógicamente cuando más nos interesa a nosotros. Eso la programación, en la planificación del año, más o menos se puede detectar en qué momento nos interesa estar a ese 100% para lógicamente planificar en ese sentido.
José Miguel, soy Dorama, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, siempre se habla, ¿no? Esto no es nuevo ni nada por el estilo, ni para la Unión Deportiva de Las Palmas, se hablan de los microciclos. Lógicamente, esos momentos en los que se aprietan los entrenamientos, se aflojan los entrenamientos a mitad de temporada en función de los objetivos, de las competiciones. Las Palmas no tiene 3 competiciones, 4 como los grandes, tiene Copa del Rey y Liga. ¿Eso se estipula desde comienzo de temporada o va en función de cómo vea el equipo técnico a los jugadores durante la temporada? ¿Eso está marcado matemáticamente, José Miguel?
Tú puedes ahora planificar todo eso, es decir, viendo el calendario y teniendo en cuenta que tu objetivo es mantenerte, es decir, bueno, en este partido, en este partido, en este partido y en el otro, aquí es donde tenemos que estar a tope. En base a eso tú puedes hacer esa planificación inicial. Luego, evidentemente, es decir, porque al final la planificación tiene que ser flexible en cualquier caso, ¿no? Que te dé cierta flexibilidad porque habrá lesiones, habrá algo que no se haya medido bien o cualquier indisposición de los jugadores que baje el rendimiento y haya que volver a recuperarlo.
Tema anímico, bueno, también podría influir, ¿no?
Exacto, sí.
Todo, cualquier cosa, teniendo en cuenta que la multidimensionalidad, ¿no?, del ser humano, y en este caso hablando de fútbol, de futbolistas, ¿no?, de jugadores, donde tanto lo físico como lo técnico, lo táctico, lo psicológico, ¿no?, todo eso incluye y son perspectivas que hay que contemplar dentro de lo que es el entrenamiento hoy día, pues bueno, hay que programar, pero teniendo en cuenta de todo este tipo de cuestiones que puedan ir sucediendo para que te permita ser flexible y alterar una cosa u otra.
Y ya en lo deportivo, ¿qué te parece la plantilla de la Unión Deportiva hasta el día de hoy con la llegada de Munir?
Bueno, tú sabes que estas finales, cuando arranque la liga y...
Sí, el campo y el balón es el que habla, sí.
Claro, y los veamos jugar, ¿no? Porque al final, hombre, en teoría ahora mismo son jugadores que tienen un perfil y que lógicamente en base a eso se fichan para ajustarlos, ¿no?, al juego del equipo. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente, pues ahora fíjate tú, hay cosas tan básicas y tan importantes como que se adapten a esto. Simplemente. gente, que se adapten siquiera a vivir aquí, a la situación del equipo, a, en fin, a todas estas cuestiones que son importantes. A partir de ahí, siendo profesionales, lógicamente hay que confiar en eso, pero bueno, yo creo que lógicamente lo que toca, y me imagino que lo que han tenido en la cabeza desde la dirección deportiva, es hacer una plantilla mínimo que nos permita mantenernos, que no ocurra lo que nos pasó en el año 2000, bueno, las dos veces que hemos subido en los últimos años, hemos subido y descendido prácticamente.
Sí. Dos años en el 2000, nos mantuvimos con crisis, descendimos con Fernando Vázquez y posteriormente tres.
Exactamente.
La más cercana.
Que eso es lo que tenemos que evitar ahora. No es fácil, ¿vale? Yo no estoy diciendo que esto sea fácil, más en la mejor liga de fútbol del mundo, ¿no? Pero lógicamente si hemos querido ascender es porque podemos, queremos estar ahí y estar en la élite del fútbol español, y bueno, vamos a disfrutarlo y a esperar que vaya por lo menos medianamente bien, que si va medianamente bien, eso querrá decir que hemos conseguido el objetivo de mantenerlo.
Ni mucho menos quiero poner baches en el camino ni socavones para Unión Deportiva, que logre la permanencia y que le salga una buena campaña. Pero a mí la duda que me surge, José Miguel, Doramas, la incógnita, es que no hay plan B. Las Palmas juega siempre igual, con balón, y va a haber que buscar otros recursos, otras iniciativas. En primera, la liga es muy larga y hay diversos equipos y todos son diferentes.
Yo, sí. Si me permite, José Miguel, es verdad lo que dices en el sentido en que Las Palmas tiene su estilo. Creo que eso puede tener parte
no hay otro
negativa, como tú dices, pero creo que tiene sobre todo una grandísima parte positiva, que es que tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer.
Claro, pero vimos, por ejemplo, lo que ocurrió España contra Japón en fútbol femenino.
Sí,
España
claro.
Tiene una única forma de jugar. Japón varió su forma de jugar. España siguió jugando igual y se llevó cuatro.
Claro, pero una cosa, es mi opinión ahora personal en relación a lo que tú estás planteando justo ahora, es una cosa es el plan que tengas general, el principal que tengas para la temporada. Otra cosa es en un momento puntual de un partido qué cambio hay que realizar, o si hay que pegar una patada que no nos gusta, adelante, porque hay que hacerla, porque si no hay peligro en defensa. Entiendo que si un míster en un momento determinado lee el partido y por el tipo de rival, porque nos están comiendo en defensa, porque hay que meter cinco defensas, se hace, eso no es romper el estilo de uno, no es dejar de creer en la filosofía de juego del club, pero hay que hacerlo, pues se hará. De hecho, la Unión Deportiva de Las Palmas fue esta pasada temporada, históricamente creo yo, el equipo menos goleado de la segunda división,
claro, pero
y a nivel global cambió.
En segunda llevas tú la voz cantante, no, en primera correcto, tienes correcto, que adaptarte correcto. A Madrid, Barça, Atlético Madrid, Valencia, Sevilla, que teóricamente, bueno, sí. Teóricamente son superiores
que,
a nosotros.
Lo único que
¿no?
quería, sí, está claro que sí, que es diferente. Lo único que quería decir es que la Unión Deportiva de Las Palmas ahora en primera división, teniendo mucho más cuidado, la sensación que tengo, lo decía antes Paco Cabrera, decía, es un estilo Barça engañoso, ¿no? Algo así decía, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues efectivamente, la Unión Deportiva de Las Palmas no está siendo ese equipo absolutamente abierto y abierto en defensa y al ataque a pecho descubierto, sino está siendo un equipo que toca mucho la pelota, maneja mucho el balón, después ya se lo pueden marcar cuatro, ¿eh? La semana que viene, lo tengo claro. Pero después sí está teniendo muy en cuenta que lo segundo es que la primera línea de presión son los delanteros, la segunda línea de presión, quiero decir, el míster aquí sí ha metido, repito, una opinión muy personal, aunque después nos ha marcado cuatro en Tenerife y otros cuatro en otro partido en la primera vuelta, pero nos toca defender, y eso creo que sí lo tiene claro la Unión Deportiva de Las Palmas.
José Miguel, en la vida en general, bueno, en el fútbol en particular, es que ser previsible, al final tienes que tener otro tipo de plan, ¿no?
Yo soy de los que siempre, de lo que se trata precisamente en los deportes de equipo, es sorprender, ¿no? Y básicamente tú, bueno, puedes tener tu planteamiento inicial, ¿no? De un estilo de juego, pero evidentemente tienes que adaptarte en base a lo que te vaya a proponer el otro equipo, y eso, todo esto en el marco teórico, pero después lo importante es en la parte práctica, ¿no? Cuando ya el partido echa a andar. O sea, y luego, yo no me quiero olvidar de algo ni quiero subrayar algo muy importante en estos niveles, que es la intensidad a la que se juega, ¿eh? Es la intensidad.
Sí, la velocidad no tiene nada que ver. La velocidad de segunda y primera, pero la velocidad de ejecución y la velocidad lateral.
Aquí el componente físico es, no sabría decir, pero vamos, evidentemente es mucho mayor que el hasta ahora. Yo recuerdo la última vez que vi jugar al Atlético de Madrid aquí en directo, en el estadio, porque una cosa ver en la tele y otra cosa verlo en directo, pues por esto un ejemplo, ¿no? El Atlético de Madrid, cómo jugaba aquel equipo, con qué velocidad, con qué intensidad.
Sí.
O sea, era una cosa, vamos, de que me dejaron con la boca abierta, insisto, viéndolo en directo aquí. frente a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto es complicado, ¿no? Vemos que hay muchos factores, cuestiones que muchas cosas que inciden, y bueno, el que mejor lo haga en esto, el que mejor pueda controlar todos esos factores que hemos ido citando, más la parte esta táctica y técnica del juego, pues escaparemos al final. Podemos estar en el mes de mayo diciendo, oye, pues mira, vamos a estar otro año más en primera división.
Que la gente tenga tranquilidad, ¿verdad, José Mí? Es decir, que la liga sí, es muy larga, que Las Palmas acaba de subir. Ahora mismo el objetivo es tener tres equipos por debajo nuestra en la última jornada, en la 38.
Sí, no, y ahora, oye, ahora tenemos un proceso de adaptación lógico. Venimos de segunda, somos recién ascendidos y nos toca adaptarnos. Vamos a ver si eso nos cuesta más, nos cuesta menos, coger ese rimillo para poder enfrentar los partidos con buena cara, ¿no? Ahora, yo creo que será importante, pues tampoco quiero decir nada, pero ya con el Mallorca, ¿no?, el día 12, sumar tres puntos que son aquí en casa, y eso, yo creo que ahí va a haber mucho nerviosismo, porque es el primer partido de la temporada, un recién ascendido, jugando en casa además ante tu afición, y bueno, ese día yo creo que podemos ver ya marcar, ¿no?, una trayectoria, y a ver si es así, sería lo ideal, porque claro, como empecemos mal, sin sumar, etcétera, empiezan los nervios, ¿no?, y las preocupaciones y las dudas. Por lo tanto, será bueno de aquí a allá, quedan dos semanas enteras todavía para preparar bien todo eso, que además se vayan adaptando, ¿no?, todos los nuevos fichajes, que porque hasta hoy mismo llegó este hombre Munir, ¿no?, que de hecho es el primer entreno que tuvo hoy, a dos semanas, con lo cual vamos a tener, ¿esto qué supone? Que vamos a tener jugadores también que van a tardar más en adaptarse porque están llegando
todavía. En Fulo es otro de ellos, que prácticamente no ha actuado en pretemporada, ¿no?, que llegaba
por
después.
Eso. O sea, que con todos estos elementos, pues fíjate, vamos a tener, pero bueno, ahora sí ya lo, con los que tenemos, y más luego la suma de todos estos, con una rápida adaptación, vamos afrontando semanas.
Sobre
semana
todo los automatismos, ¿verdad? Porque, es decir, Munir sabe cómo juega la Unión Deportiva, viene del Barça, que es la fórmula de García Pimienta, sí, pero después están los automatismos. Saber cómo claro, te mueves, saber dónde está el otro compañero.
Y adaptarte a tus compañeros también, claro, cómo juegan, a conocerse, todo eso es importante en un deporte de equipo, lógicamente. Yo siempre, claro, esto en natación, en atletismo, eso está chipado, porque depende de ti mismo, ¿no? Aquí, en deporte de equipo, baloncesto, fútbol, sobre todo balonmano, pues todo esto que estamos comentando es complicado, es complejo, y el que más controle todos estos aspectos y elementos, pues le irá mejor.
Hay una cuestión con respecto al primer partido que me da la impresión a mí que es un partido en el que podemos perder poco, entiéndanseme la expresión, en el sentido en que quedaría toda la liga por delante. Es verdad que a nivel psicológico es muy importante, porque ahí sí que creo que se puede ganar mucho. El hecho de que Las Palmas consiga, da igual 1-0, que el resultado que sea, ganar ese primer partido, creo que a nivel motivacional va a ser espectacular de cara a un segundo partido, que recuerdo además, creo no equivocarme, que coincide con la segunda jornada de una de las temporadas que ganamos 2-4, que después se le ganó aquí al Granada 5-1, sí, y Las Palmas se metió arriba y se habló también de Las Palmas. Bueno, es todo curiosidad, pero en caso de ganar ese primer partido, José Miguel, creo que a nivel motivación, reacción en positivo del grupo, puede ser un, más allá del juego, el resultado hablamos, puede ser una motivación importante empezar bien la temporada.
No, sin duda alguna, porque después, fíjate que ya después nos toca jugar fuera, ¿no? Si no recuerdo mal, con el Valencia.
Uh-huh. O sea, Valencia y Real en casa, efectivamente. Sí.
Entonces, bueno, por eso te digo, yo creo que el Mallorca es uno de los equipos que se asemeja a nuestra competición, como decíamos antes, ¿no? Que es uno de los equipos a los con los que hay que enfrentarse, y son los puntos que vamos a tener que sumar, en este caso, de que ganar jugando en casa, porque ya no te cuento nada, oye, Villarreal, el Valencia, la Real Sociedad, el Real Madrid, el Bilbao, Barcelona, evidentemente, el Atlético Madrid, el Betis, ¿no?, que el año pasado se metió un temporadón también, el Sevilla, ¿ves cómo respira este año? Es decir, fíjate que al final quedan poquitos equipos que, como nosotros, y el Mallorca yo creo que va a ser uno, y por lo tanto ese partido, aparte de que es el primero para empezarlo bien, caminamente su agua, bueno, pues este, digamos que, como decíamos antes, es un partido de nuestra liga.
Sí. José Miguel, seguiremos hablando durante toda la temporada, un abrazo, muchas gracias.
Nada. Un abrazo para ustedes y muchas gracias.
Hasta luego. Enseguida continuamos con más opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que hablar también de básquet, después Doramas, con los refuerzos, con los fichajes, con las incorporaciones que está haciendo el Gran Canaria, sin olvidarnos de la vela latina. Daremos algunas pinceladas, aunque estos días ahondaremos mucho más en toda la actualidad de uno de nuestros deportes autóctonos. 2:40. Enseguida continuamos con la Unión Deportiva.
Deportes, deportes, deportes. COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Juan Arteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Juan Arteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Juan Arteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Juan Arteme. Ferretería Juan Arteme. Más de 50 años a tu servicio.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa, maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las cereales. Encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:42 de la tarde, enseguida hablaremos con el criminólogo y experto en seguridad deportiva, con Javier Ruiz, del protocolo de actuación frente a la violencia dentro de lo que es también el mundo del deporte. Pero vamos a escuchar a Munir, que se presentó en la jornada de hoy y que habló de muchísimos aspectos, entre ellos de García Pimienta, que llega a la Unión Deportiva porque conoce perfectamente al técnico.
Al final vengo yo de ese estilo de juego que además fue el primer entrenador que tuve en el Barça. Sé lo que pide, lo que quiere y yo creo que me puedo adaptar muy rápido.
Por cierto, Doramas, en los próximos días haremos a ver si alguno acierta, un posible 11 de la Unión Deportiva Las Palmas para el arranque frente al Mallorca. Es verdad que faltan por llegar jugadores todavía al equipo amarillo, pero claro, hay un abanico muy amplio de posibilidades en el 11, sobre todo por la polivalencia de muchos futbolistas del centro campo hacia arriba, ¿no?
Y por lo que está por llegar, porque si se está confirmando que ya este jugador está a punto de pillar, ¿sí? Claro, estamos hablando del lateral derecho, pero creo que tanto Munir como Araujo en este caso están llegando muy cerca del comienzo de liga y me da la impresión de que tienen una ventaja importante jugadores como Alex Suárez en lateral derecho o como en la delantera jugadores que en el caso de Munir, jugadores como Sandro que han demostrado en pretemporada que están en plena forma y además goleando y marcando bonitos goles como el golazo que marcó en ese cuarto partido. Creo que no van a ser de partida inicial, por lo menos que van a pesar de que vienen de pretemporada, porque los dos jugadores vienen de pretemporada, me da la impresión de que lo van a ir metiendo poco a poco. A mí me extrañó en su momento cuando vino Loren, mira tú a dónde me estoy remontando, sí. Que de repente esa semana llegó un jueves y jugó titular el sábado. No sé, me da la impresión de que son jugadores que tienen que ir adaptándose, evidentemente muy buenos jugadores, pero que hay una prioridad, lo digo por lo que han demostrado en pretemporada y lo que han pasado el año pasado como jugadores, por ejemplo, Sandro en punta de ataque.
Hablaremos mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas también en los próximos minutos, pero ahora ya nos escucha el criminólogo experto en seguridad deportiva y comentarista habitual de esta casa, Javier Raluí Marrero. Javier Raluí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Vamos a hablar contigo un poquito del protocolo de actuación frente a la violencia, sobre todo en el mundo del deporte, ¿no?
Sí, un protocolo que nace obligado por una ley orgánica del año 2021 y que en teoría ya tendría que estar implantado en todas las comunidades autónomas, incluido la nuestra, ¿no? La Canaria. Por el momento creo que solo la comunidad de Navarra es la que ha puesto en marcha este protocolo. Hay que decir que desde marzo de este año, ¿no?, de presente año, a través de una resolución y publicado en el boletín oficial de la provincia de la comunidad de Navarra, ¿no?, en abril. Pero entonces, vamos a decir que no parten con ventaja. Navarra normalmente siempre ha tenido una especial preocupación con el tema de la violencia en el deporte y bueno, yo creo que el resto de comunidades autónomas tendrán que darse prisa porque el incumplimiento de esta ley orgánica referida pues derivan responsabilidades civiles, penales y de distinta naturaleza, ¿no?
Pendientes ya del arranque de la competición, es verdad que va a empezar lo profesional, bueno, la primera división está a puntito, Javier, pendiente también del deporte base, que empezará casi con el curso escolar de septiembre.
Sí, el tema, la preocupación que tenemos profesionales, también los padres y las madres, ¿no? Las familias que tenemos mayores en edad de deporte base, es la de cada año, pues la de tener garantías, ¿no? De seguridad, de bienestar emocional, de protección física y seguridad en el entorno en el que desarrollan su actividad. Esa no es una de nuestras preocupaciones. En teoría, este protocolo del que hablo y que obliga a la ley orgánica del 2021 contra la violencia y protección de la infancia en el ámbito deportivo, por ejemplo, uh-huh. Y en otros muchos ámbitos, pero esto solo estamos hablando ahora del deporte, pues esta normativa y este protocolo que echamos en falta en Canarias debe ser una garantía para todas las familias, ¿no? Y sobre todo para todos los menores, porque carecemos de recursos, carecemos de herramientas, carecemos de servicios especializados, servicios públicos, y el protocolo obliga a las administraciones públicas y a las federaciones y a los clubes deportivos, obliga a todas las entidades, ¿no? A todas las agentes sociales también que están invertidos. El protocolo señala además una figura importante que es el delegado de protección. Y el delegado de protección es una figura que están obligados a crearlo pues, la federación y el club deportivo y va a ser el que va a asumir el rol principal de garantista, ¿no? De protección de la infancia en el deporte, de los niños en el deporte, el que va a tener la responsabilidad además de valorar la gravedad de los hechos, de clasificarlos si son leves, graves o muy graves, va a tener la responsabilidad de derivar esos hechos, trasladarlos, transmitirlos a los órganos pues que correspondan, en el caso si son penales, pues a los cuerpos a las propias instituciones de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, si son menos graves, si son leves, pues a lo mejor resolver los conflictos a nivel interno, a nivel club, a nivel federación. Y es verdad que el protocolo ahora mismo es un poco espeso, hay muchas cosas, cuestiones que no están desarrolladas, que además dejan en manos de los propios clubes, de las propias federaciones, y pues que cada uno establezca sus medidas y solo hay una serie de rasgos que son comunes, una serie de rasgos comunes que hay que cumplir, ¿no? Entre los rasgos comunes, pues eso, por la creación del delegado de protección, que además también hay que elaborar y difundir el protocolo entre todos los jugadores, entre todos los entrenadores. Y hay una cosa que es importante, que es la formación, ¿no? Ahora mismo esos delegados de protección están con las manos atadas porque carecen de formación, carecen de especialización, y la administración y la federación tendrán que dotarles de formación, ¿no? En fin, la cuestión, esta es la teoría, vamos a ver la práctica. En Canarias empezamos con una nueva legislatura, nueva entre comillas, porque el director general de deporte actual ya estuvo hace unos años, y los retos son prácticamente los mismos de su época, es decir, pocas cosas han cambiado. Entonces vamos a esperar, pero te digo, todos los ayuntamientos, los cabildos, las asociaciones deportivas tienen que poner en marcha este protocolo, y una de las deficiencias o de las lagunas que tiene este protocolo, a mi juicio, es que no se pronuncia de forma precisa y contundente sobre la continuidad o paralización o interrupción de los encuentros deportivos cuando hay insultos por medio, ¿no? Uh-huh. Eso lo deja ahí un poco ahí a criterio de cada una de las federaciones, por así decirlo. Pero bueno, que los árbitros tienen que saber, y los delegados de los clubes, que un encuentro deportivo del tipo que sea puede ser interrumpido inmediatamente, puede y debe ser interrumpido inmediatamente si hay manifestaciones violentas.
Javier, buenas tardes. La verdad es que es muy interesante lo que estás comentando, porque además es un tema que uno piensa desde muchos años atrás, cuando ve fútbol base, desde pequeñitos hasta juveniles, ¿no? Incluso más mayores. Y hablabas de una figura como el delegado de protección. Te pregunto de forma concreta, de ese delegado, estamos hablando de, ponemos un ejemplo cualquiera, un partido de baloncesto, de fútbol, de lo que sea. Estamos hablando de una persona que pertenecería, en función de esa ley, al club, una figura federativa. ¿De qué estamos hablando? Porque lógicamente es una una cuestión delicada, en el sentido en que he visto, y nosotros lo hemos hecho en ocasiones, el decir, oye, se para momentáneamente el partido hasta que esto se pare porque no lo vamos a permitir. Pero claro, eso es un delegado de campo que se arriesga a cuestiones que no, que quizás no van en el sueldo, como digo yo, ¿no? Esa delegación, ese delegado de protección, por lo menos, ¿cómo está de forma inicial estipulado?
Eso comenta que, vamos, lo acabas de describir con precisión, la delicadeza y la sensibilidad de esa figura más profesional, entre comillas, porque en el deporte base hay poco de profesional, ¿no?
Claro.
Es una figura muy... con una gran dosis de responsabilidad.
Claro. Tiene que tener un gran apoyo, diríamos de esa manera, ¿no? Tener un gran apoyo en caso de tomar una decisión. No.
Efectivamente, primero que nada que el club, eso, a ver quién se presenta voluntario a ser delegado de protección, ¿vale? A coste cero, esa es una de las cuestiones. Habrá gente que ni siquiera cobrando, quieran asumir esa responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Porque según está desarrollado, o sea, este protocolo, por ejemplo, el de Navarra, casi toda la responsabilidad recae en el delegado de protección. El delegado de protección, además, tiene que evaluar la gravedad de los incidentes, por así decirlo, y en base a esa gravedad determinar cuál es la actuación que corresponde. Pero que además tiene que elaborar una memoria anual y hacer un seguimiento y un control y un registro de todos esos incidentes.
Uh-huh. Vamos, si estamos vendiendo el puesto, lo estamos mal vendiendo, ¿eh? En este momento.
Claro, pero es complicado. Esto, desde el punto de vista de un club de base, claro, es prácticamente inviable. ¿Dónde es viable? En las federaciones deportivas, uh-huh. Ahí sí es viable, o sea, más que viable, que creo que sería recomendable, y por supuesto en las distintas administraciones públicas, porque no olvidemos que las administraciones públicas trabajan con menores de forma permanente, es decir, tienen servicios, suscriben contratos de distinta naturaleza y hay eventos deportivos con menores. Por ejemplo, los Juegos Insulares de Gran Canaria son juegos insulares, son juegos que se desarrollan en la órbita de, en este caso, de Gran Canaria, de la isla. El responsable sería el Cabildo de Gran Canaria o el equipo insular de deporte, una responsabilidad, y ahí sí hay una competencia clara. Entonces, es un ejemplo, ¿no?, el que acabo de decir. Sí. En el Tenerife sería lo mismo. En las federaciones, por ejemplo, sobre todo las que tengan mayor capacidad económica, sería bastante factible y yo creo que necesario, ¿no? Una federación de fútbol, una federación de baloncesto, son figuras que hay que crearlas y además hay que dotarlas de recursos, ¿no? Ya eso aplicado a un club que difícilmente le cuesta iniciar la competición o encontrar a niños para arrancar, ya eso es más complicado. Claro. Y sobre todo si por medio no hay ningún tipo de gratificación o remuneración, ¿no?
Claro.
Vamos a ver cómo se desarrolla esto.
Pues Javier Luis Marrero, seguiremos hablando durante toda la temporada, hay mucho que analizar, mucho. De todas estas normas, de cuando se ponen en marcha, cuando arranca el deporte base.
Lo más importante es que se empiece a hablar de ello y después ya, como tú dices, seguir hablándose del tema.
Efectivamente. Un abrazo, amigo.
Un abrazo a todos los 10 también.
Hasta luego. 2:53 de la tarde, enseguida, vuelta de pausa. También hablamos de básquet, del Gran Canaria. Es verdad que empieza un poquito más tarde, que ni siquiera ha arrancado la pretemporada, pero sigue planificando el equipo que preside Sitafa Sabané, que tiene como director deportivo a Uli Villar y como técnico a Jaka Lakovic, lo que va a ser la próxima temporada en la Liga ACB y en la Eurocup. Enseguida estamos con esto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, que es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras...
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deporte.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Minutos para las 3 de la tarde, vamos con el básquet, Dorama. Es verdad que la liga de fútbol está ahí, 11 días, que ya todo está preparado, pero en el básquet tenemos más tiempo. Pero el Gran Canaria sigue preparando la próxima temporada.
Sí, efectivamente, ya ayer comentábamos que se confirmaba nuevo refuerzo para el juego interior del Club Baloncesto Gran Canaria, el internacional francés Pierre Pelos, que fichaba por el equipo Gran Canaria. Repito, reforzando ese juego interior, teniendo en cuenta las bajas que se han producido en la pretemporada.
Bajas importantes, además cupo, como el caso de Ole Balcerowski y también de Khalifa Diop.
Sí, sí, dos bajas importantísimas, además, canteranos, a pesar de sus apellidos, como diría el otro, pero jugadores que llevan muchos años en Gran Canaria y que se han formado de infantiles prácticamente en el Club Baloncesto Gran Canaria, y por lo tanto, canteranos del club, aunque no nacidos en la...
Que ese es otro debate, ¿no? Ese es otro debate que también lo hablaremos. Sí. ¿Qué es un canterano? ¿Quién nace en la ciudad del equipo o el que se hace en ese equipo de categoría base de inferiores? Es otro debate muy largo.
Debate bonito. Solamente yo diría que, hombre, un jugador que lleva 9 años en la cadena de filiales de un club, pues se puede considerar canterano, sí. Pero sí es verdad que es un debate bonito, ¿no? Lógicamente, cuando gusta ver a un tío de Tamaraceite jugando en primera división con la Unión Deportiva Las Palmas, porque es un chiquillo de aquí de la tierra. Pero bueno, sí, es un debate bonito.
Vamos a escuchar al nuevo fichaje del Gran Canaria. Por cierto, habló en francés, ¿no?
Sí, habló en francés. El hombre en un día no tuvo tiempo de ese curso rápido de forma. Pero sí, 2.05 altura, llega procedente del Brest, de su país, de Francia, en el que ha militado en las últimas 4 temporadas, rindiendo a un alto nivel. Escuchamos al jugador francés y lógicamente le echamos una manita para que ustedes vayan entendiendo. El jugador que comentaba que estaba emocionado con la oportunidad de jugar en el Club Baloncesto de Gran Canaria, en sus respuestas a los compañeros, viene en un momento bueno para mí, decía el jugador Pierre Pelos. Recuerden, reciente fichaje del Gran Canaria. Es un buen momento para mí dejar el país, dejar Francia. La razón es la de dar un paso más en mi carrera y continuar progresando. Las palabras del jugador francés, progresar es lo que me empuja en mi carrera cada año, añadía el jugador de juego interior, recuerden, del Baloncesto de Gran Canaria. Es una gran oportunidad de jugar la Liga Endesa, destacaba mucho este detalle el jugador, teniendo en cuenta que hay grandes rivales, lógicamente la Liga Española también en baloncesto es muy muy potente, no en balde siempre en semifinales, en la Final Four suele haber muy cercano un equipo español, en este caso el Madrid, ganaba este último año, ¿verdad? Y bueno, eso lo valoraba mucho el jugador francés, y hablaba de la isla es genial, cosa que no sobró, ¿no? Ya
exacto,
lo sabíamos, ya,
exacto,
ya era una cosa que podría haberse ahorrado. Vendré con mi familia hacia el jugador y por lo tanto fichaje importante, porque estamos hablando de reforzar una de las cuestiones que más ha fallado, pero se ha debilitado en esta pretemporada en el Gran Canaria, con las dos bajas ya comentadas de Balcerowski, y también por supuesto el hecho de que el jugador francés venga con experiencia europea, porque ha jugado también la Eurocup.
Pues pendiente de lo que es la planificación y sobre todo la confección de la plantilla del equipo que va a tener Jakalakovic, no solo en la Liga ACB, sino también en la Eurocup, en la próxima temporada, en la 2023-2024. Casi nos quedamos sin tiempo, tenemos que hablar en los próximos
francés,
días.
¿Verdad?
Sí, sí, pero muchísimo, ¿eh?
Sí. No lo tuve que traducir, ¿eh? Que sepas que fue natural para mí todo.
Hablaremos muchísimo en los próximos días también de TV Latina, mucho que analizar, doramas, mucho que hablar de uno de nuestros deportes autóctonos, ¿verdad?
Sí, hablaremos ya estos días, porque el Hospital La Paloma Polo Gancha, ya lo comentábamos mínimamente, y el Spar Guerra del Río mantiene la pugna por el campeonato. En la última jornada se jugarán el título en uno contra el otro. Precioso.
También de voleibol, tanto del Guaguas como del Gran Canaria, del Heidelberg, del Zaire. Tenemos que hablar en los próximos días también de la planificación de la temporada, de lo que va a ser la Liga 2023-2024, sin olvidarnos del Enrocasa Gran Canaria, que estará otra vez en la Liga Guerrera Iberdrola, que intentará llevarse la IHF European Cup y también en la Copa de la Reina. Mucho que hablar y más de la Unión Deportiva Las Palmas, porque seguramente nos vemos en las próximas horas o mañana. Ya se va a dar oficial a Julián Araujo como futbolista cedido por el Barça como lateral derecho para la próxima campaña 2023-2024. Mucho que analizar, la temporada va a ser muy larga, Dorama, y la Liga, eso sí, en fútbol alzamos el telón ya, el día 11, aunque el sábado tenemos un partidazo.
Vamos, rapidísimo, el sábado sinceramente estoy muy ilusionado con ese partido, nos vamos a ir a Alemania, un partido de Champions, además, no partido de Champions, pero sí rival de Champions, y la Unión Deportiva de Las Palmas, que tenía todo listo, porque los 12 días pasan volando, Juanfra, y estamos deseando que llegue ese día 12 con el Mallorca.
Gracias.
Gracias, Tomás. Más.
A ti.
Y en la realización, Guillermo Correa Gil, enseguida, en unos instantes, continúa la programación en la cadena COPE. Sigue la tarde de COPE. Buenas tardes.